causan malestar en la población cubana. Las autoridades carcelarias amenazan y castigan a la presa política Zaylí Navarro, denuncian familiares. Madre de manifestante del 11J, condenado a 12 años, pide ayuda para que se haga justicia a todos los presos por las protestas. Asegura el presidente Joe Biden que Estados Unidos intervendría militarmente si China invadiera Taiwán. Tribunal ucraniano condena a cadena perpetua a soldado ruso en el primer juicio por crímenes de guerra. Renuncia diplomático de Rusia ante la ONU y dice estar avergonzado por la guerra de su país contra Ucrania. En Nicaragua, la policía mantiene el asedio contra dos sacerdotes por sus críticas al presidente Daniel Ortega. Esas noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán ampliadas hoy, este lunes 23 de mayo del 2022, en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, la tarde y la noche, de martes a sábado por la madrugada, y bueno, durante el fin de semana salimos al aire en diferentes horarios, pero sobre todo en la jornada dominical, antes o después del partido que transmitimos en vivo de las Grandes Ligas de Béisbol. Reitero, cada domingo en horas de la tarde. Mis amigos, como siempre me acompaña Bertí Garrabal de productora. Víctor el Suavecito González, el campeón de Barranquilla que ganó Colombia recientemente la Serie del Caribe en contra de todos los pronósticos. Y señores, hoy aquí en el estudio un invitado especial, un gran prospecto, muchacho muy joven del municipio Güines, en lo que es la provincia de Mayabeque, una provincia que junto a Artemisa es prácticamente nueva, llevan alrededor de 12 o 13 años, y bueno, Mayabeque que comenzó en la Serie Nacional la etapa 2011-2012, que fue el primer año de Mayabeque, que nunca le ha ido realmente muy bien, nunca han ganado ningún título, al igual que Artemisa, pero bueno, en el 2021-2022, en esta última Serie Nacional, Mayabeque estuvo entre los primeros y ya al menos clasificó para la Serie Playoff, junto a varios equipos, entre ellos el equipo azul de Industriales, Matanzas, que clasificó a última hora, también Las Tunas, Granma, Ciego Ávila y sobre todo el equipo espirituano. Así que Partica y Suavecito, nos vamos para el primer segmento y el invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con un prospecto de la pelota cubana en el departamento de picheo, aunque cuando era niño comenzó, por supuesto, en otras posiciones. Llegó recientemente a Estados Unidos por esa vía que no se la recomendamos a nadie. Ningún cubano que salga en una frágil embarcación, y tampoco le recomendamos esta vía, ¿no?, que utilizan los cubanos. Habana, Managua, atravesar todo Centroamérica, o sea, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, porque es una travesía realmente muy peligrosa. Para eso están las formas oficiales de que el cubano se pueda ir con visado para Estados Unidos a través de la familia, otras vías, pero realmente es muy peligroso irse por esta vía. Así que eso es lo que les recomendamos a todos los cubanos, que hay vías para irse a Cuba. Pero bueno, Juan Miguel Fernández tomó esa decisión de arriesgarse y venir por Centroamérica. Así que muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, Juan Miguel Fernández, y a tu hermana que me acompaña por acá también. Bienvenido.
Sí, muy buenas tardes por aquí. Mucho gusto, un placer por recibirme y por darme la posibilidad de traerme aquí al estudio. Juan Miguel Fernández por aquí, de Cuba.
De Güines.
De Güines.
Y bienvenido también a tu hermana, ¿cómo es tu nombre?
Romery Fernández.
Romery Fernández, también de Güines.
Sí.
Conozco perfectamente a Güines porque cuando yo era muchacho, de vez en cuando iba por allá, por la zona esa de Güines, San José de las Lajas, Batabanó, toda esa zona de lo que era La Habana Campo. Y me tocó trabajar, después que trabajé en la televisión cubana, hacer reportajes por esa zona, ¿no? ¿Cómo comenzaste en el béisbol? Como todo niño, como todo cubano, no solamente que seas cubano, sino todo niño, comenzamos 4 o 5 años tirando una pelota, si eres brasileño, por supuesto, con un balón o argentino, pero en Cuba básicamente comenzamos con un bate, una pelota, ¿no? Porque eso es lo que vemos desde que somos niños a través de la televisión, nos inculcan eso, incluso nuestra familia, nuestros padres. Pero antes me imagino que jugaste otro deporte, Juan Miguel.
No, yo desde los 5 años mi papá me insertó a jugar béisbol. No, no jugué más ningún deporte.
No jugaste baloncesto, nada.
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 Béisbol.
Directamente a la pelota.
Desde los 5 años.
Ahí mismo en Güines. ¿En qué Güines. Parte de Güines? Porque cuando tú entras a Güines, bueno, hace muchos años
en
ya.
En el centro.
Había una famosa pista de motocross. ¿Existe todavía?
Sí, existe. Uh-huh. Existe todavía. Yo empecé a jugar desde los 5 años. Mis primeros entrenamientos fueron un poco como que tenso, porque estaba chiquitico, nunca había jugado pelota.
Claro.
Y hubo un día, al tercer día, al cuarto día de empezar a entrenar, me da un fly y el fly me cae en la cabeza.
Oh.
Y le digo al profesor que no quiero jugar más pelota, me pasé una semana y pico sin jugar pelota.
Un poco que fue un trauma para ti, ¿no? Siendo un niño 5 o 6 años.
Exactamente. Y me pasé una semana y pico sin. Y mi papá peleándome que vamos, que no le cojan sí. miedo. Y ya, que pasa la semana y ya empieza la otra semana y fui. Y ya ahí empecé fijamente ahí diario. Uh-huh. Posiblemente descansaba los domingos nada más.
Sí, jugabas cualquier posición.
Exacto, era como decir, como niño chiquito, un utility. A todos los niños chiquitos les gustan el queche, primera, sí. segunda, cualquiera.
Bueno, con el decursar del tiempo, cuando tenía ya, digamos, 8, 9, 10 años, que ya estabas entrando en la categoría infantil, me imagino que, aparte de jugar tercera, el campo corto, segunda, alguien te inculcó el picheo, ¿no? ¿Cómo fue que llegó ese momento?
Ese momento llega en el 7-8.
Categoría 7-8.
Y estábamos jugando en Batabanó, estaba cubriendo Ciol, y el juego estaba cerrado, hombre en primera y segunda, y va el director del equipo, que se llama Machito.
Uh-huh.
Y va hasta Bo y me dice, ¿quieres picharle? Y yo le digo, sí. Y ya, y metí el conde ponche.
Sí.
Metí el conde ponche y ya de ahí para allá. Seguía jugando, como era la categoría esa, seguía jugando cuadro, pero me iba más por el picheo. Hasta que ya en 9 y 10. Y ahí sí, ya hice el último año cuando La Habana, que iban a dividirle entre las provincias, entre el Temis y Mabaki. Ese año hice el equipo Habana con...
Sí, eso fue el 2011 al 2012, ¿no? Por ahí, 2010, por ahí.
Exactamente.
Mm. Bueno, Juan Miguel, me imagino que atravesaste la categoría infantil y después pasaste a la categoría juvenil, estamos hablando de categoría...
Sub-15 y sub-18.
15, 16 años. ¿Cómo te fue
en la categoría sub-15 no hice equipo. No hice equipo porque el profesor me decía que yo no tenía somatotipo para ingresar en el equipo. Y el primer año en la categoría sub-18, sí, ya, como ellos hace rato no me veían, uh-huh. y yo seguí entrenando, me vieron que di un cambio fenomenal.
Sí.
Y ese mismo profesor que no me dejó entrar a la categoría sub-15,
después te captó.
En el sub-18 me captó. Uh-huh. Le dije, papá, coño, ¿qué clase de cambio ha dado el niño? Que no sé qué cosa. Sí. Y ya, y yo hice BA el primer año, el segundo año, y ya. De ahí, en el 18 me fue bien.
O sea, ya dentro de la categoría juvenil.
Sí, en el 18, uh-huh. porque fue la categoría que jugué. Y después de la categoría 18 venía el sub-23, que uh-huh. a varias gente me preguntan, ¿cómo tú vas a tener 2 series nacionales si jugabas en sub-23?
Sí.
Me cogió la etapa...
Todo tiene una explicación, ¿qué fue lo que pasó?
Me cogió la etapa del servicio militar, uh-huh. pasé un año de servicio... Y acabando ese servicio se había acabado la categoría sub-23. El campeonato se había sí. acabado. Y ya ahí empieza la provincial, que por el equipo de Güines, que es por el que yo jugué. Y ya quedé entre los entre los del 1 y 3 en el departamento de juego ganado en la provincial. Sí. Y eso fue una de las mayores cosas
que te llevó a la preselección de la provincia de Mayabeque.
A la preselección del equipo, de hacerle el equipo Mayabeque.
¿Qué recuerda de los jugadores que había ahí en ese equipo Mayabeque? Estamos hablando de la serie 60-61, o sea, 2020-2021 y esta última 2021-2022, porque aún no ha concluido con la serie playoff, ¿no?, que está a punto de comenzar.
No, yo entré con 19 años a la preselección. O sea, un niño. Un niñito, dentro de hombre.
Sí, porque hay muchos veteranos en el equipo Mayabeque.
Exactamente. Y me fue, entré tenso, ¿verdad? No conocía a nadie, conocía a los que fueron conmigo para la preselección. Pero hice buenos amigos en el equipo Mayabeque.
¿Dónde estaban entrenando? ¿En San José de las Lajas?
En San José de las Lajas,
En Nelson Fernández. Tu presencia en la primera serie nacional, ¿cómo llegó? Porque me imagino que tú dijiste, wow, ya estoy lanzando aquí en San José de las Lajas, estoy lanzando en Artemisa, estoy lanzando en el Latino, en el José Ramón Cepero, en Ciudad Ávila, en el Calixto García Holguín, en el Guillermo Mocán, en Santiago de Cuba. O sea, ya estás en diferentes parques en Cuba. ¿Dónde fue tu primer partido como abridor, cerrador o relevista dentro del equipo Mayabeque, que ya en la serie nacional número 60?
Mi primer partido fue en la primera subserie contra Las Tunas, allá en el estadio de Las Tunas.
Julio Antonio Mella,
me trae el director Michel González en el séptimo inning y me dice, pues el juego estaba como 5-1 ganando nosotros, para que me desarrollara. Entré un poco tenso como todo el mundo, pero me fue bien, saqué el inning de 1, 2 y 3, me fue bien.
Tiene a los hermanos Alarcón ahí en Las Tunas, que tiene tremenda fuerza el bate.
Bueno, efectivamente el primer lado se lo saqué a Giovanni Alarcón, un fly largo a la zona de seguridad.
Por poco se va.
Salió el fly y yo me asusté.
Quizás el viento te ayudó un poco, ¿no? Porque ese estadio de Las Tunas, en la parte de atrás hay un ferrocarril y quizás tiende. Fue por right field, ¿no?
Por el center.
Te ayudó un poquito por ahí. Ese estadio está un poco mal ubicado.
Y ya, mi segunda salida fue contra Camagüey, que fue al único equipo que, en lo que yo jugué de Serena Nacional en Cuba, al único equipo que no me fue bien nunca con él.
¿Y eso por qué? Porque Camagüey tiene buen picheo, no así grandes bateadores. Me refiero a los últimos años, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó ahí dentro del equipo camagüeyano? Claro, Samón llegó a ese equipo de Camagüey hace un par de años, ¿no? ¿Te tocó hacerle a Samón?
Efectivamente. El primer jonrón me lo dio él.
No,
me lo
no dio puede él ser.
Por el Effin.
Qué casualidad. Sí.
Y no me fue bien ni en el estadio de ellos ni en el mío, ni en el Nelson Fernández, en la provincia de nosotros. No sé qué pasaba.
Con la presencia de 10 jugadores, no 9, porque si jugaste en el Nelson Fernández eran 10 jugadores. El público es el número 10, ¿no?
No, en la serie 60 se jugó sin público por la pandemia.
Efectivamente, sí, de esa situación atravesamos, no en Cuba, sino fue a nivel global. Te fuiste a Cuba, ya lo informamos, vía Nicaragua, ¿no? Atravesando todo México. En un futuro no muy lejano, nos gustaría volver a invitarte de nuevo y conversar cosas más íntimas del béisbol cubano. Pero me imagino que estando en Cuba, tuviste la oportunidad de ver a través de la pequeña pantalla, ¿no? A través de la televisión, por el famoso paquete, quizás en algún hotel que transmite en béisbol de las grandes ligas, por ESPN u otros canales Fox. Me imagino que tuviste alguna oportunidad de ver juegos de grandes ligas y quizás algunos cubanos, porque hay un grupo grandísimo y hay 26 cubanos este año.
Nosotros llegamos a ver la final de los Houston contra los Tampa, que la ganó los Houston, me
parece. ¿Qué te pareció?
No, fenomenal. Nosotros jugamos
eso fue la Liga Americana, pero Washington. Sí.
En la Liga,
¿Te refieres a Atlanta Liga contra Houston el año pasado? Sí. Jorge Soler, el cubano, fue el más valioso.
Oh.
Que a propósito, pasó algo raro en el béisbol de las grandes ligas, porque tú sabes que siempre un bateador designado por lo general lo ubica en tercero, cuarto o quinto bate. Pero en el caso de Soler, el manager de los Bravos lo ubicó como hombre de proa y conectó el primer jonrón en el primer inning, en el primer juego de la Serie Mundial. Primero en toda la historia para un bateador designado, porque otros lo han hecho, pero en diferentes posiciones, no así como designado. ¿Qué te pareció la presencia, por ejemplo, de Heredia, que es un matancero, de Soler, que es habanero, y de Castro, que es un coach, dentro, un cubano ahí dentro del equipo de Atlanta?
Así, de volver por la TV, el único que pude ver fue a Jorge Soler.
Soler.
No vi a, ni
está
a...
Está ahora aquí en Miami, Soler.
Sí, está aquí en los Marlins. Uh-huh.
Uh-huh. Sí. De ese grupo grande de cubanos que están en las grandes ligas, me imagino que te llama la atención alguien de tu departamento, ¿no? Del picheo. ¿A quién miras?
No, admiro al número 54, a Roddy Chapman. Uh-huh. Un hombre que por las publicaciones que él publica, yo he visto, y el hombre trabaja demasiado fuerte, se sacrifica y por eso tiene que tener los resultados que tiene.
Sí, me tocó a mí personalmente hacerle en el primer año a Roddy Chapman con el Cincinnati una entrevista de casi una hora para la televisión, y bueno, he conversado mucho con Chapman, y bueno, aquí hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que ponerle empeño, tener mucha disciplina para poder mantenerse en las grandes ligas, porque llegar, bueno, por tu rendimiento llegas, pero el problema es después mantenerte. Son 26 jugadores en cada uno de los 30 equipos. La situación es más difícil para el lanzador, porque cuando no estás bien durante una semana o dos, te van para la liga menor y es después ver si te suben. Claro, cuando eres una estrella, te bajan y te van a subir rápido, ¿no? Porque ya tienes un contrato y ya tienes una trayectoria grande. Pero en el caso tuyo, como joven cubano que ya tuviste experiencia en series nacionales, en otras categorías, me imagino que tu sueño es poder llegar primero al béisbol profesional y ver si después juegas en el Caribe y sobre todo llegar a la mejor pelota, que es las grandes ligas.
Sí, mi sueño es jugar en la MLB. Y empecé a entrenarle el lunes, llevo una semana y un día aquí en los Estados Unidos. Y empecé a hacer mis primeros entrenamientos el lunes, empecé a tirar suavecito y para ir acondicionando el brazo.
Sí. Juan Miguel Fernández, el muchacho ahí del municipio Güines, en la provincia de Mayabeque. ¿De qué dependes básicamente de tus lanzamientos? ¿Cómo está tu recta, tu curva, tu cambio, tu slider?
No, yo dependo de mi recta. Yo antes no tiraba muy duro.
¿Cómo se mueve? ¿A qué velocidad aproximadamente?
Yo tiré la máxima mía fue de 91 millas.
¿Como Mayabeque en la pelota?
Sí, como Mayabeque en la serie.
Bueno, por lo general, ver a un lanzador en Cuba que llegue, que roce las 90 libras, es una buena recta. O sea que si llegaste a 91, tenía buena
recta
en Cuba. Aquí no, aquí debes alcanzar 97, 98. A los lanzadores de 100, 101 le dan duro.
Exactamente.
Le dan duro, aquí al duro y sin guantes. Sí. ¿Tu familia qué tal? ¿Cómo te acogió? ¿Todo bien por acá?
No,
porque
todo
te veo
bien.
Con tu hermana por acá.
Todo bien, todo bien. Hasta ahora, para ellos fue toda una felicidad nosotros llegar aquí. Sí. Pasaron unos días malos, porque tuve días malos en México. Me detuvieron en México, entré a los Estados Unidos y me viraron para atrás de nuevo para los México. Y tuve que volver a realizar México para entrar a los Estados Unidos, ¿no? Y ya efectivamente me hicieron el proceso y aquí estoy.
Sí. Bueno, ¿qué le dices a la afición cubana, especialmente a tu municipio Güines, ahí en la provincia de Mayabeque, que es una provincia que apenas lleva 12 o 13 años? ¿Qué le dices a esa afición que te está escuchando aquí en Deporte con los Grandes sobre tu futuro, tus metas, lo que vas a realizar aquí, porque aquí hay que trabajar y quizás logres también poder estudiar, porque eso es realmente muy importante, sobre todo tú, que eres un muchacho muy joven, ¿no?
No, le digo que sobre todo que confíen en mí. Varias gente coge y me escriben y me dicen, oye, la publicación era esa mítica publicación que usted subió a la página de Radio Televisión Martí. Ellos me dicen, oh, te has vuelto famoso. Y yo le digo, nada, tranquilo. Esas son cosas que pasan cuando un deportista se va o algún atleta. Y nada, voy a seguir sacrificándome y esforzándome para llegar a mi sueño de jugar en la MLB.
Sí. ¿Cómo ves el desarrollo precisamente ahí en tu provincia de Mayabeque, especialmente en el municipio Güines? Porque básicamente Güines se ha nutrido siempre de muchos atletas, sobre todo en motocross, en motociclismo, han surgido grandes atletas de baloncesto también, de béisbol. Y aunque Mayabeque, tampoco Artemisa, nunca han ganado una serie nacional, creo que ahí está el talento, ¿no? Lo que hay que trabajar con ellos. ¿Cómo ves el desarrollo de los muchachos? Estamos hablando de categorías infantiles y juveniles.
No, yo no seguía mucho esas categorías. Cuando empecé a jugar la serie, como nosotros nos pasamos casi el año entero jugando pelota, Yo me pasaba 2 meses en mi casa y me volví para la pelota, ¿no? Y sí, no, nunca iba a los entrenamientos de niños chiquitos y sí, no te sé decir verdaderamente.
Ahora, tú como lanzador conoces, como ex pitcher del equipo de Mayabeque, conoces a la inmensa mayoría de los bateadores a los cuales te enfrentaste. ¿Vislumbras algún prospecto que viste en Cuba que dijiste, wow, este muchacho, de verdad que cada vez que le lanzo me da duro? ¿Ves buenos bateadores en Cuba?
Sí, sí. Pelotero cubano, como decimos nosotros, deja la piel en el terreno.
Sí.
Como dijo Carlos Tavares, pero así no tenía contrario por allá. Uh-huh. Se paraba a batear uno y le decía, bueno, somos yo y tú y yo te voy a ganar a ti. Sí. Y así.
Cuando ibas a lanzar, ¿qué te decía el coach de picheo? Porque aquí en Grandes Ligas se estudian los bateadores y cada vez que viene un bateador, él sabe lo que tiene que hacer, cómo hay que lanzarle, ¿no? Y para eso está el receptor, ¿no?, que recibe las indicaciones.
No, entre innings.
¿Cómo es en Cuba? ¿Cómo pasa eso?
Entre innings, el coach de picheo del equipo de nosotros iba hasta donde estaba nosotros y nos decía, mira, se quedó este bateador, estos tres bateadores, se le pichea así, así. Pero yo no picheaba por mí solo. A mí me dirigía el picheo. El director del equipo me lo dirigía.
Sí.
Y me fue bien.
Sí. Un detalle muy importante, la curva. ¿Qué tal?
Yo tenía muy buena curva antes. En sus 18, a principio de preselección de Mayabeque. Que en sí la tengo todavía, pero empecé a subir velocidad. Y parece que como que la muñeca se me fue relajando y que empecé a coger velocidad. Y nada más me enfocaba en tirar recta y recta y recta. Y los profesores me decían, tira curva, tira cambio. Pero nada, todo bien.
Sí. En cuanto al equipo Mayabeque, en esta serie nacional, que bueno, está próxima a concluir con la serie playoff, ¿ves talento ahí suficiente para imponerse? Porque tú jugaste ahí, lanzaste y conoces a ese equipo mejor que nadie.
No, sí, tengo... hice muchos amigos en ese equipo Mayabeque. Y sí, hay demasiado talento.
Sí.
Muchos jugadores jóvenes. En este año hay más jóvenes que el año pasado.
Sí.
Sí, hay muchos jugadores que pueden llegar a ser buenos peloteros.
Sí. Bueno, vas a tener la posibilidad aquí de poder lanzar en diferentes niveles y de acuerdo a... Eres muy talentoso, un muchacho prácticamente juvenil, de tremendas condiciones, según me he informado y por todo lo que has dicho, ¿no? Porque llegar a una serie nacional en Cuba no es nada fácil. Estamos hablando que tuviste que atravesar la categoría infantil, categoría escolar infantil, juvenil, y bueno, después en la primera categoría. Y para llegar a una preselección de cada equipo, de cada provincia, tienes que primero intervenir, tienes que lanzar en la serie provincial. En las series provinciales generalmente son 8, 10, 12, 14 municipios, dependiendo de la provincia.
12.
Y ahí, hay mayor que 12.
12, 11.
Sí. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, si no te destacan, no te llevan a preselección. ¿Cómo fue tu primera llegada a la preselección? ¿Qué hiciste ese año para la serie 60?
No, yo empecé en la serie provincial. Me fue muy bien. Me preparé.
Con
Winnes. Saliendo del servicio militar. Uh-huh. Me preparé muy bien y por eso fue que me salieron los resultados. Tuve 7 ganados con el mayor de los lanzadores en la serie nacional, en la serie provincial. Fui yo con 100 y pico innings lanzados.
O sea, trabajaste bastante.
Exacto, y eso me llevó a que me captaran para la preselección de la serie nacional.
Sí, me imagino que te vas a poner en contacto con scouts, con agentes. Nosotros podemos hacer algo por ti, ¿sabes? Darte algún que otro número de teléfono para que te pongas de acuerdo con ellos, pero vas a trabajar mucho, vas a tener que dedicarle muchas horas al béisbol y tener mucha disciplina, hacer todo lo que te orienten los coach, que son los que saben.
No, sí, mi tío desde que llegué aquí me lo dijo, que aquí para llegar a ser grande hay que trabajar mucho. Uh-huh. Y en eso es lo que estoy haciendo, me estoy sacrificando día a día para llegar a cumplir el sueño de jugar.
Y la parte dietética, la parte alimenticia también es realmente muy importante.
Eso es otra cosa que aquí hay que hay demasiada comida y tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte en lo que comes porque si no en una semana
sí.
Rueda, como sí. Se le dice así, rueda.
Ya has tenido la posibilidad en esta semana y pico que llevo aquí en Estados Unidos, lo estamos viendo aquí, bateando San Diego, de ver el béisbol de las Grandes Ligas, la mejor pelota de la tierra, ¿no? ¿Qué te parece?
No, las Grandes Ligas. Todo un show, Esos peloteros juegan la pelota divirtiéndose.
Sí.
No juegan con presión y así es como se juega la pelota, divirtiéndose. Mientras más divertido tú seas, mejor te van a salir tus cosas.
¿Crees que la transición tuya del béisbol amateur cubano en series nacionales acá al béisbol profesional va a tener algunos cambios, ¿no? En cuanto a preparación, en cuanto a poder aprender otros tipos de lanzamientos, porque con recta, con slider y con curva no se puede vivir, hay que conocer otros lanzamientos. Me imagino que poco a poco, con el decursar del tiempo, vas a tener que aprender todo eso, ¿no?
No, sí, claro, trabajando y esforzándose se aprenden las cosas.
Sí.
Se aprenden las cosas y, ¿cómo se le dice el dicho? Cuando uno trabaja,
Sí, trabajando se ve el resultado.
Exactamente.
Sí. ¿Amas el béisbol?
No, sí. Esa es una de mi primera pasión.
Sí.
Una de las pasiones mías es jugar béisbol.
Sí. Muchos cubanos en liga menor, incluyendo Yoelqui Céspedes, Estavera, bueno, si me pongo a mencionar nombres, más de 60. Y ahora hay 26 en grandes ligas. ¿Te gustaría que en un futuro no muy lejano, digamos 2, 4, 6 años, mencionen tu nombre en un estadio de grandes ligas? Que digan, viene a lanzar fulanito de tal, Juan Miguel Fernández.
No,
eso sería un momento no solamente grato, una ilusión para ti y para tu familia.
Exactamente,
también.
Exactamente, no, ese momento a mí no se me olvidaría más nunca en la vida, porque como fue un sueño y una meta mía, no sé.
Sí. En tu opinión, ¿crees que tiene talento para poder llegar al béisbol de las grandes ligas?
Bueno, en mi opinión sí, pero hay que trabajar mucho, hay que sacrificarse, sí, y entrenar día a día para llegar a ser alguien.
Mucha dedicación, mucho trabajo, que eso es lo que hace falta, y mucha disciplina. Un saludo de tu hermana, ¿no? Que ya nos estamos despidiendo. ¿Me diste tu nombre, cómo es?
Rosemary Fernández.
¿Le puedes mandar un saludo a tu familia allá en Cubita la Bella y sobre todo al municipio tuyo, ¿no? A Guinness.
Sí, les mando un beso y un abrazo grandes a todos, y aquí contenta y orgullosa de mi hermano.
A trabajar duro con tu hermano porque tiene tremendo talento y sí, empeño, sí, trabajo, sí, dedicación. Creo que muy pronto lo vamos a ver en Liga Menor, que es el inicio, ¿no?, de la carrera de cada pelotero en grandes ligas.
Así es.
Ajá. Y por supuesto no puede faltar un saludo a Juan Miguel Fernández, a la afición cubana de nuevo, ¿no?, porque nos estuvimos despidiendo ahorita, pero dedicamos unos minutos más.
Muchas gracias por recibirme aquí en el estudio y le digo que confíe en mí. Varios amigos míos me escriben y me dicen, oye, tú vas a llegar a ser grande. Yo le digo, vamos a ver, todo es base del sacrificio, el entrenamiento,
claro,
que uno,
claro,
tenga día a día.
Bueno, muchas gracias a Juan Miguel Fernández, a su hermana, quien nos acompaña por acá en el estudio, en este programa Deporte con los Grandes. Esperamos lo mejor del mundo y que algún día te podamos ver, ¿no?, en el béisbol, primero a nivel de liga menor y después en grandes ligas, por ese talento y esa dedicación, ese empeño que le vas a poner a la pelota aquí en esta gran nación de Estados Unidos. Muchas gracias, muy amable por venir.
Muchas gracias
aquí
por recibirme.
Gracias, Juan Miguel, a ti y a tu hermana. Gracias. Bueno, mis amigos, Vertiga Raval, la productora, el muchachito de Barranquilla, Víctor el Suavecito González, Eddie Sicilia también nos acompaña de forma especial por acá. Y hoy, un día grande, tener la oportunidad de conversar con ese gran prospecto del béisbol cubano en el departamento de Picheo, que responde al nombre de ahí del municipio Guines en Mayabeque, Juan Miguel Fernández, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde...